Génesis capítulo 45. José provee para sus hermanos y familia. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, vive aún mi padre». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación».
Él era el tipo de Cristo, preservación de vida físico, en el sentido de que se salvaban ellos por la grandeza de Egipto, por la abundancia, y en el sentido espiritual Cristo Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Padre de Faraón, era porque él era el apoyo de Faraón en todo, quien le interpretó los sueños, era como si fuera un dios para Faraón. José tomó ciertas represalias. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Das prisa, id a mi padre y decirle: «Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas».
Aquí vemos esta maldición, es que miremos que a los de Benjamín les fue muy mal, donde el pueblo de Israel casi extermina a esta tribu, sufrieron mucho, eso es lo que decimos, palabras firmes, lo que ellos hablaran por hablar, porque lo hablaban sin sabiduría, y fíjese que todas esas palabras necias, todo eso se cumplía. También dice en el Evangelio: «Y todas las palabras necias que salgan de tu boca, Dios las estará cobrando, las estará también teniendo en cuenta». Yo por eso evito hablar, claro, yo tengo que evitar hablar y mejor me callo, pienso, porque eso sí, lo siento acá, pero yo no abro la boca. El hermano que quedó alcalde allá en Colombia, antes de eso le dijo: «¿Usted por qué se va a ir de acá? Si usted va a quedar de alcalde, ¿cómo es que usted se va a ir?». Y la alcaldía de Calarca que, y eso hace como 2 años, y yo se lo dije fue por broma, porque él decía que se quería ir para otro país, y yo le dije: «¿Cómo así que se va a ir? Entonces la alcaldía de Calarca ¿qué?». Entonces esas cosas suceden, en esas cosas hay que ser cuidadoso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá». Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: «Los hermanos de José han venido». Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: «Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra».
Ahí ya les profetizó: «La riqueza de Egipto será vuestra», les profetizó sin darse cuenta, porque eso fue lo que sucedió, cuando ellos salieron de Egipto lo hicieron con muchas riquezas, despojaron a todos los egipcios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. A todos sus hermanos José le dio regalos, pero a Benjamín le dio más, porque lo prefirió porque era su hermano de padre y madre, ambos eran hijos de Raquel.
El faraón quería mucho a José porque le había interpretado los sueños, por la sabiduría que Dios le había dado a José al aconsejarle sobre los 7 años de abundancia y los 7 de escasez. Por eso faraón quería y confiaba mucho en José. Tengamos en cuenta que José era el segundo después del faraón. José gobernaba toda la tierra de Egipto. Cuando faraón supo lo de la familia de José, él quiso recompensar a José haciendo ir a toda su familia a Egipto y dándole todos esos presentes. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 44 verso 18 al capítulo 45 verso 28.
La situación crítica que nosotros vivimos, el desempleo, el hambre, tiene que ver con la escasez de ese entonces. Esa situación crítica que vivimos o vemos en las personas, eso es parte del castigo de Dios por causa de la maldad de la humanidad. La humanidad ha venido pecando y pecando y añadiendo pecado cada día. El mundo siempre está apartado de Dios y cada día se aparta más de Dios. Porque la carne es muy débil y el diablo le ofrece muchas cosas lindas y hermosas. Las personas prefieren lo fácil, cada día añaden más pecados, y por eso Dios permite escasez, hambre, enfermedad, permite que la gente se mate los unos con los otros, permite terremotos, temblores. Hay partes donde no hay escasez, pero hay mucho demente, violencia. El diablo tiene a mucha gente encarcelada, como poseída de demonios. Los demonios hacen que la persona actúe de una forma que la persona no es consciente de hacer eso, ni quisiera hacer eso, pero el diablo lo induce, lo incita. Los demonios que se meten en las personas los incitan a hacer lo malo, robar, secuestrar, atracar, embriagarse, drogarse, a ser irresponsables, a ser perezosos para trabajar. El mundo no entiende estas cosas. El mundo cree que el culpable es el gobierno, los presidentes, los dictadores, lo que sea que esté gobernando en cada país. La gente no reconoce que han sido instrumentos del diablo, no entienden que el 90% o más de las personas del mundo son esclavos del diablo, en las manos del diablo están. Por eso hacen lo indebido. El diablo es el que está haciendo todo esto para hacer sufrir los unos con los otros. Por eso nosotros luchamos, aunque la iglesia es algo tan pequeño. Es un puntico, yo pienso que ni se ve ese punto en la tierra, por eso le decimos, Señor, danos dones para que cuando vengan personas esclavas del diablo, llenas de pereza, llenas de tristeza, de amargura, de depresión, de demonios, cuando vengan, Señor, dame ese poder orar por mis semejantes y que sean libres, para que sean personas cuerdas, personas sensatas, personas que piensen, que no sea el diablo el que piense por ellas. Esa es nuestra lucha, hermanos. Nosotros no venimos solamente a sentarnos, no venimos a oír, es a aprender y a poner en práctica la doctrina del Señor y a pedirle al Señor que nos dé poder, que nos dé esos dones para poder orar por nuestro prójimo, para que se zafe de las garras del diablo. Por eso es la situación mundial, crítica, es porque el diablo está reinando, el diablo reina en el corazón de la persona, en la mente, en los pensamientos, en los hechos. Para Dios glorificarse, Él permite que el diablo le haga mal a una persona, le pone una enfermedad, sucede un accidente, un secuestro. Dios permite eso para glorificarse, rescatando a la persona. De esa manera Dios se da a conocer. Dios siempre se glorifica porque quiere que el mundo le conozca. Hoy Dios también se manifiesta entre nosotros para que conozcamos que Dios es poderoso, que Dios es amor, que es misericordia, y que es mejor estar con Dios que con el diablo. Dios se manifiesta haciéndonos milagros, sanidades, bendiciéndonos, nos da vivienda, a algunos les da trabajo. Por eso Dios hace todo para glorificarse, para manifestarse y para que el hombre crea en Dios y le siga. Las personas cuando vienen a la iglesia, llegan con espíritus, cuando pasan adelante, oran por ellas, les imponen manos, les profetizan, desde ese momento les comienzan a salir espíritus del cuerpo. Porque tienen muchos espíritus, van saliendo de uno en uno, de dos en dos, a veces Dios permite que salgan todos a la vez, a veces poco a poco. Eso según la fe, según la constancia de la persona en la iglesia, Dios se va manifestando, las va limpiando, las va libertando, les va dando paz y felicidad. Nosotros tenemos que vivir muchas experiencias para poder enseñar, para poder aconsejar, para poder orientar, para poder consolar a una persona, para decirle a una persona no se angustie, yo viví eso y miré lo que Dios hizo, Dios me sacó adelante, Él no me dejó padecer, no me dejó naufragar, yo salí adelante y pasé por estas cosas. Dios permite que vivamos desnudez, necesidades, amenazas, enfermedades, para enseñarnos. El Antiguo Testamento es el espejo, el reflejo, el símbolo de lo que hoy en día nosotros estamos viviendo, y de lo que los creyentes empezaron a vivir después que Cristo empezó a predicar su Evangelio, después del día de Pentecostés. Todas esas vivencias de la humanidad hasta hoy, aquí la encontramos en Génesis, en Egipto, en la salida de Egipto. En el desierto, cuando llegaron a la tierra de Canaán, eso es la representación teatral, lo que Dios hizo para mostrarnos el Señor lo que hoy día nos está aconteciendo, en un sentido espiritual, que hoy en día no luchamos con las personas, sino que hoy luchamos contra el diablo.
Debemos pedir justicia. Por ejemplo, el Salmo 94 dice, oración clamando por venganza.
Lo que está en los salmos en ningún momento es la vida de ningún ser humano, ni es para el ser humano que se ponga a poner en práctica eso. Los salmos son la biografía del Señor Jesucristo, las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Los salmos están narrando todo lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo antes de venir al mundo, cuando vino al mundo, y aún después. En el Salmo 94, cuando dice que está clamando por venganza, está hablando el Señor Jesucristo pidiéndole al Padre que Él se encargue de vengar a sus enemigos. ¿Quiénes fueron sus enemigos? Aquellos mismos judíos o israelitas que persiguieron a Cristo, que lo vituperaron, que lo injuriaron, que lo escupieron, lo ofendieron, le decían demonio, le decían falso, mentiroso. Ellos son los enemigos del Señor Jesús, que no le hicieron al Señor Jesucristo durante toda su trayectoria desde que nació hasta los 33 años de edad, que no le hicieron cuando comenzó a predicar el Evangelio, cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Todo no está narrado en los Evangelios, todo no se escribió. En los Salmos realmente está esa vivencia, y eso es lo que él clama. Cristo es el que está hablándole al Padre, que por favor vengara, porque aquellos eran unos malhechores que no creían en Dios, que no habían cumplido con la ley de Dios, con la ley de Moisés, y en cambio si estaban juzgándolo a él y tratando mal al Señor, cuando si estaba realmente cumpliendo como un ser humano, cumpliendo con la ley, haciendo lo bueno, haciendo el bien, haciendo milagros, y que de esta manera le estaban pagando. Todos los salmos son las vivencias de Cristo, por lo tanto, cuando nosotros leemos, copiamos los cánticos de alabanza, las palabras de elogio o alabanza a Dios, le decimos, Señor, dame permiso de copiar las palabras que tú le dijiste al Padre, y yo también se las voy a decir al Padre. El Señor, Cristo te decía te amo, yo también te amo, eso es lo único que hacemos, pero el resto, lo de las venganzas y todas estas cosas no, porque realmente eso solo perteneció a la vida de Cristo. Porque los enemigos de Dios son aquellos que dicen que Dios es un falso, un mentiroso. Hoy Dios es el que se va a vengar por nosotros.
Si hay una persona que me ofende, ¿qué debo hacer?
Empiece por ser prudente, comience a tener una actitud diferente con esa persona, no le vaya a torcer los ojos, no le vaya a voltear la cara para otro lado, comience a cambiar su actitud, su semblante con esta persona, no le dé motivo. Si esta persona persiste en ofenderla a usted, diga, Señor, yo ya no estoy haciendo nada contra esta persona, ni deseándole el mal, pero él sigue ofendiendo. Yo lo dejo en tus manos para que hagas justicia, y para que cortes esta trampa, porque es el diablo el que me la está poniendo. Deje en las manos de Dios, no le haga caso, si la insulta no le conteste, si discute no le hable, trate de ser educado y amable si hay la oportunidad de hacerlo. Si una persona está bautizada con el Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo dentro, en su corazón, no significa que todas las veces que ora, hable en lenguas. Según el gozo, la alegría que usted tenga hablará en lenguas.
¿Qué pasa si mi hijo que está en el ejército en contraguerrilla mata a una persona?
No peca, porque ese es un deber patriótico del gobierno que Dios ha instalado. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 44 verso 18 al capítulo 45 verso 28.
Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré, y le veré antes que yo muera.